Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia, con la garganta un poco alterada por el Mundial.
Sí, sí.
Y bueno, estamos haciendo aquí la lucha. ¿Cómo va, Roberto? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Felipe, qué gusto.
Bueno, vamos a hablar de un tema muy candente, La historia también se pone candente cuando revolotean los buitres, ¿no? Uh-huh. Cuando andan los buitres por ahí, hay que recordar que los buitres hace rato que existen, ¿no? Es una especie de muy antigua, y en nuestro país siempre fueron tan o más peligrosos los buitres de adentro que los buitres de afuera, ¿no? Uh-huh. Así que primero me gustaría empezar planteando, desestimando una idea que tiene que ver con que la Argentina es y fue necesariamente un país deudor, ¿no? Como que nacimos deudores y esto era nuestra situación lógica, uh-huh. Que había que tomar deuda a como dé lugar, ¿sí? Esto está desmentido por la realidad, ¿no? Porque fíjense ustedes que había una masa de capital líquido interno bastante importante, ¿sí? Como por ejemplo pasó en los Estados Unidos, que básicamente se desarrolla a partir del crédito interno, mientras que aquí las clases adineradas se habían acostumbrado históricamente, y estoy hablando históricamente desde la época colonial, a fugar divisas, ¿no? Es decir, que había muchísimo capital de argentinos históricamente en el extranjero, así que la idea de que había que tomar crédito sí o sí para algún fin noble, cosa que finalmente nunca ocurrió, es decir, el cumplimiento de ese fin noble, debe ser desechada de entrada, porque si no parece que estamos hablando de una fatalidad, ¿no? La Argentina, sí, sí, necesitaba de tomar deuda y por lo tanto había que aceptar las condiciones que nos imponían los acreedores, ¿eh? Y esto creo que vale la pena ir dejándolo en claro de entrada, ¿no? Seguramente muchos de ustedes saben que nuestra deuda externa nace con Rivadavia, aquel personaje tan particular, don Bernardino Rivadavia, que empieza a aparecer en nuestra historia ya conflictivamente, antes de la Revolución de Mayo, cuando el abogado del Cabildo, el flamante abogado del Cabildo, estamos hablando de 1808 aproximadamente, Mariano Moreo, por encargo del Cabildo, le hace un proceso judicial a Rivadavia por usurpación de título. Este señor se declaraba abogado y ni siquiera había terminado su escuela secundaria, ¿no? Ahí empieza esta arrogancia de Rivadavia, que va a ir creciendo en poder, va a ser una sombra dentro del poder, sí, que se va a ir conformando luego de la disolución de la Junta Grande y la conformación del Triunvirato, donde va a aparecer ahí como secretario de Guerra, secretario de Hacienda, el cuarto mosquetero, ¿no? Dentro de esos tres integrantes del Triunvirato, sí, sí, un hombre con extraordinario poder. Se va a ir posicionando políticamente, va a viajar a Europa, va a venir encandilado por las luces europeas y va a transmitir este encandilamiento al gobierno que se va a formar en Buenos Aires después de la debacle de 1820, es decir, de aquella disolución del poder nacional, ¿no? Es decir, aquel poder nacional que encarnaba mal o bien el director supremo creado por la Asamblea del año 13. Recordemos ahí Posadas, Alvear, ¿no? Rondó, Pueyrredón, bueno. Empieza entonces a conformarse como provincia autónoma. Va a tener a Martín Rodríguez, un notable estanciero, como primer gobernador de esta nueva etapa de la provincia autónoma de Buenos Aires. Y como ministro de gobierno, un tipo central en la política de Buenos Aires, a don Bernardino Rivadavia, ¿no? Un hombre que va a encarar lo que Luis Alberto Romero llama, vaya a saber por qué, la feliz experiencia. Feliz experiencia. Feliz,
para Rivadavia.
Feliz experiencia, creo que para Rivadavia y para Romero, nada más, ¿no? Para el resto del país fue una experiencia, por donde la miremos, uh-huh, por donde la miremos, realmente desgraciada, ¿no? Pero inclusive, sí, estos sectores que en algún momento se dijeron progresistas, cosa que ya Romero no se dice progresista porque defiende a los represores. Habrán leído en La Nación un editorial de Romero preocupado por la situación de los represores en las cárceles, ¿no? Lo mal que la pasan a algunos represores en las cárceles argentinas. Bueno, así que no creo que ya se reclame progresista, pero en su momento este hombre se decía de esas líderes, ¿no? De esas pertenencias, y de alguna manera rescataba de Rivadavia la ley del voto universal. Pero recordemos que esa ley de voto universal fue durísimamente atacada por Manuel Dorrego, uh-huh, en ese maravilloso debate sobre la ley del voto popular, donde Dorrego le dice que ese voto no es universal de ninguna manera, porque el voto que está planteando Rivadavia es para los propietarios, y que los elegidos, las personas elegidas, debían ser necesariamente propietarios, y que se limitaba el voto a una clase social determinada, ¿no?
Sí, sí.
Así que otro sector de cierta pseudoizquierda le decía que Rivadavia había hecho la enfiteusis, uh-huh, como algo así como una reforma agraria, ¿no? Vamos a ver nosotros qué fue realmente la enfiteusis, y van a ver qué lejos estaba de la reforma agraria.
En esos tiempos era común vincular a Rivadavia con Moreno, como si, claro, hubieran tenido algo más o menos en común, como si hubiera una línea, sí, Moreno-Rivadavia.
Sí, la línea Mayo-Caseros, que pasaba, hacía una estación, digamos, en ese sinuoso camino que va de Mayo a Caseros, hacía una estacioncita en Rivadavia, ¿no? Como la línea liberal,
sí, sí,
de la historia argentina, cosa que por supuesto podemos discutir sobradamente, ¿no? Desde ya que entre Rivadavia y Moreno no había prácticamente ningún vínculo. Contábamos recién que comienzan sus vidas políticas litigando, sí, litigando, sí, sí, en cuanto a la usurpación de título que pretendía don Bernardino Rivadavia. Es en ese carácter entonces de ministro de la provincia de Buenos Aires que Rivadavia propone en la Junta de Representantes, en la que tenía mayoría el Partido Unitario, la idea de negociar en Londres un empréstito de 3 a 4 millones de pesos, que era por entonces 1 millón de libras. La idea, aparentemente noble, era para construir un puerto en Buenos Aires, fundar 3 ciudades sobre la costa que sirvieron de puertos al exterior, levantar algunos pueblos sobre la nueva frontera de indios, decían textualmente, uh-huh, proveer de aguas corrientes a la capital provincial, y otra ley del 28 de noviembre de ese mes, de ese año de 1822, decía que finalmente el empréstito solamente podrá hacerse en mercados extranjeros, dejando en claro que obviamente iba a tener que ser en Londres, y que sería de 5 millones de pesos, y que la base mínima de colocación sería el 70%. Esto quiere decir que por cada lámina de 100 que se colocara en Londres, el gobierno iba a recibir efectivamente 70, ¿no? 70 pesos, ¿se entiende? Ya entramos ahí con una devaluación importante de lo que debíamos, porque por supuesto que el valor nominal implica la deuda. Si a vos te prestan 1 millón, aunque te den 70, estás debiendo 1 millón, ¿no?
Sí, sí.
No sé,
sí,
si está claro lo oscuro de todo esto, ¿no? Como diría Atahualpa Yupanqui, no aclare que oscurece. Es decir, se tomaba una deuda de 1 millón de libras, pero nos iban a dar 700.000. Así arrancaba nuestra deuda externa.
Sí.
Esto no pasó inadvertido, digamos, esta cosa tan rara y con olor a negocio en la Cámara de Representantes, la legislatura bonaerense. Y los diputados Esteban Gascón, Juan José Paso y Alejo Caxtex cuestionaron por excesivo el monto de 325.000 pesos anuales que se le iba a pagar al agente inglés y funcionario de Buenos Aires, Manuel García, para negociar el empréstito, ¿no? Sí. 325 mil pesos anuales, ¿sí? Estábamos pidiendo 1 millón, 5 millones, y estábamos ahí dándole a este señor 325 mil pesos, ¿no? Es interesante porque le plantean estos diputados,
sí,
que la Hacienda tiene un superávit de 600 mil pesos anuales, entonces ¿por qué habría que tomar una deuda, ¿no? Si tenemos un superávit. Es una pregunta bastante obvia.
Sí.
El diputado Castex hace este comentario que hubiéramos hecho cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Por qué con semejante superávit tenemos que tomar deuda? le contestan algo así como lo que se decía en los 90, nos caemos del mundo, ¿no?
Sí, sí.
Les dice que convenía traer oro de Londres para respaldar los billetes locales y así oxigenar nuestra economía. Que tan mal no estaba porque teníamos un superávit de 600 mil pesos. ¿No?
Claro, sí. La economía que se oxigenaba era la del que recibía 300 mil pesos.
Absolutamente, ¿no? Bueno, como estos tipos estaban en minoría, estos diputados,
sí, sí.
La ley se aprobó. Y por aquellos días, John Paris Robertson, socio principal de la casa Robertson y Compañía de Buenos Aires y Lima, uh-huh. estaba en Londres gestionando un empréstito para el gobierno del Perú. Ahí fue contratado por las autoridades de Buenos Aires para que colocara el empréstito. A Paris Robertson le dice, ya que estás haciendo el empréstito para el Perú, ¿por qué no haces uno para nosotros? ¿No?
Y dale, claro.
Y te mando algunos amigos para que te acompañen. Le explican que el mínimo es 700.000 libras. Y finalmente este hombre consigue, gracias a sus contactos, en la casa Baring, el empréstito a 85. O sea que del millón nos iban a dar 850.000. Pero, como se había hablado del 70 como mínimo,
sí.
él lo toma como base lógica y a Buenos Aires se le van a dar finalmente a 70 la lámina de 100. No sé si está quedando claro cómo viene el curro escandaloso, ¿no?
Sí, sí.
Escandaloso.
Sí. Ahora, el interés de la Argentina parece lejano, digamos, ¿no? O
sea, no, acá no figura directamente, ¿no? No está. No se encuentra, digamos, claro. de ninguna manera. Los gestores de este empréstito junto a Robertson fueron uh-huh. Braulio Costa, Félix Castro, Miguel Riglos, algunos de ellos calles de Buenos Aires,
sí.
Juan Pablo Sáez Valiente.
Deberían ser calles de Londres, piensa.
Sí, totalmente. Que se llevaron en conjunto 120.000 libras del monto total del crédito. Ya vamos descontando, ¿no?
Sí, sí, sí.
De 1.000.000, 70, o sea, 600.000, sí. menos 120.000. La Baring había logrado recaudar 850.000 libras. Al gobierno de Buenos Aires solo tenía que pagarle 700.000 por ese artilugio de la mala interpretación del acuerdo, ¿no? Porque en realidad Buenos Aires había dicho que era el mínimo 700.000 sí. y esto lo tomaron como que era lo que realmente había que pagar. Nadie chistó. De las 150.000 libras restantes tenía que entregarle 120.000 a los negociadores y quedarse con 30.000. Por cuestiones de gastos de representación. Robertson y Castro aceptaron con la generosidad de quienes dan lo que no es de ellos, que se le diera a Rivadavia lo que pidiera, ya que estaban retirando otras 7.000 libras en conceptos de gastos, gastos de comisión. Bueno, y ya que estaba la Baring, adelantó cuotas que había que pagar por un total de 131.300 libras. Estamos en este momento del hipotético millón de libras, estamos en 552.700 libras. Uh-huh. Pero importante recordar que lo que teníamos que pagar seguía siendo 1.000.000. ¿No?
Sí, sí.
No los queremos marear con cifras, pero simplemente resumiendo, estamos partiendo de 1.000.000, valor nominal, descuentos de las comisiones, de los anticipos que se toma la Baring, uh-huh. Las comisiones que se le van a pagar a los negociadores, argentinos e ingleses, y nos va quedando prácticamente la mitad del empréstito tomado por 1.000.000 de libras.
Sí, ¿sabes lo que estaba pensando también? En el contexto en el que se toma. Porque
claro.
vos decís, bueno, América todavía no está libre de la dominación española, siguen las luchas. O sea, esta gente tiene una realidad que no tiene nada que ver con lo que está pasando.
Absolutamente. Además, la Argentina, en ese caso Buenos Aires, no ha sido reconocida como un Estado independiente. O sea, que le están prestando a un grupo de personas, en realidad, ¿no?
Claro.
A un grupo de amigos, García, Rivadavia. Ellos son los que son beneficiados con esto, porque la verdad que Gran Bretaña faltaban 2 años para que reconozca finalmente a la Argentina, ¿no es cierto?
Sí, sí,
esto
sí.
es algunos dicen, y con cierta razón, que es como la precondición, ¿no? Ya que la Casa Baring era una casa bancaria muy vinculada a la corona británica, ¿no? Entonces, una de las condiciones del reconocimiento de la Argentina era también una deuda muy fuerte como inicio de este vínculo de reconocimiento de igual a igual, con decenas de comillas, ¿no?
Claro, pero hubiera sido más honesto que se planteara así, decir, claro, muchachos, nosotros para reconocerlo pedimos, sí, tanto.
Claro, exactamente.
¿Sí? Y, o sea, sí, sí, no se hagan problema con el verso del crédito, con esto.
Claro.
Hay tanta plata, nosotros lo reconocemos. Sí, sí. Y no después tener que mentir que Rivadavia es el más grande hombre civil de los argentinos.
Efectivamente, ¿no? Fíjense ustedes de quién estamos hablando, ¿eh? La verdad que es impresionante. Cuando uno empieza a leer todo esto, se pone un poquito nervioso, ¿no? Cuando finalmente, después de todo el saqueo, se crea dentro de la tesorería, una junta de inspección y economía para el entretenimiento productivo de los fondos. Entretenimiento productivo de los fondos. No sé si queda claro, ¿no?
Fuera cosa que se entretuvieran improductivamente, sí, los fondos, que sí, suele, sí, pasar, ¿eh? Porque dejas un peso ahí y
ahora
se va para cualquier lado.
¿Qué quería decir esto?
Sí.
Que este dinero del empréstito que teóricamente iba a ir a hacer pueblos, las aguas corrientes,
sí, sí,
el,
sí,
puerto, todas estas cosas, las cloacas, ¿no? Uh-huh. En realidad fue entretenido, ¿sí? Y fue prestado a comerciantes locales. ¿Pero a qué comerciantes locales?
A
Braulio Costa, a Robertson y a Riglos, que fueron los tipos que fueron a negociar el empréstito. ¿Eh? Por ejemplo, Braulio Costa y Robertson, dos negociadores del empréstito de Londres,
sí,
recibieron 878.000 pesos y 175.000 libras. ¿Mm? William Robertson, 268.000 pesos, Miguel Riglos, 100.000 pesos. ¿Eh? El total de la Junta Administradora prestó 2 millones de pesos hasta el 24 de abril del 25, cuando traspasó la cartera al recientemente creado Banco Nacional. O sea que una operación, sí, que es un antecedente muy importante de lo que va a hacer Cavallo al final de la dictadura, de transferencia de deuda privada a deuda nacional. Sí. Uno de los logros, de los pocos logros que tuvo el Congreso del 24, uh-huh, convocado por Rivadavia, el famoso Congreso Nacional del 24, fue la creación de una especie de Estado Nacional, ¿no? Muy, muy artificial, ¿no? Con una constitución absolutamente centralista y unitaria como la del 26, ¿no?
Sí, sí.
La creación de cargo de presidente de la República, que por supuesto cae sobre la cabeza de don Bernardino Rivadavia, ¿sí? Y el Banco Nacional, que se hace cargo básicamente de las deudas de aquel banco de descuentos, que se creó básicamente para administrar el dinero del empréstito.
Sí, sí, sí.
O sea que además de todo pasó esto, ¿no? Se le endilgó al país una deuda adquirida en beneficio de unos poquísimos comerciantes porteños.
Sí.
Ahora, uno podría decir, bueno, la Barin se da por satisfecha con todo esto. No, no. La Barin no confía en esta gente.
Sí.
Y pide,
nosotros, ¿no?
Claro, como nosotros, claro, nadie confiaría en estos, ¿no? Y pide otra garantía, que es la tierra pública de la provincia de Buenos Aires, es decir, de las tierras más ricas del mundo.
Sí, sí.
¿No? Y esta tierra entonces queda hipotecada, el gobierno no puede venderla, y entonces Rivadavia aplica un viejo sistema romano, que era el de la enfiteusis, que, sí, era una especie de alquiler, uh-huh, de tierra, con características muy particulares. ¿Quién iba a fijar el valor de la propiedad de la tierra? Por ejemplo, vos tenías una estancia, sí, y yo, ¿cómo fijaba el valor de tu tierra? Bueno, tus tres vecinos colindantes fijaban cuánto valía el alquiler de tu propiedad. Con lo, uh-huh, cual, hoy por mí, mañana por ti, te podés imaginar que los valores eran absolutamente ridículos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, en definitiva, lo que significó fue el traspaso de miles y miles de hectáreas a los grandes terratenientes que ya existían, que incrementaron su propiedad. Algunos nuevos también se incorporan a, uh-huh, a esta elite de terratenientes porteños,
¿no? Claro.
Pagando una miseria, y que luego, ya en tiempos de Rosas, van a pasar a ser propietarios directamente de esta tierra que estaba en enfiteusis, ¿no? Los famosos enfiteutas.
Ahora, al mismo tiempo, se fundaban pueblos para tratar de luchar contra el indio.
Exacto.
O sea, se había socializado para unos pocos,
exacto,
el dinero, ¿sí? Y el resto de la sociedad le pagaba, digamos, la lucha contra el indio. Y todo.
Claro, muy bueno lo que decís, porque en definitiva lo que estamos diciendo es que los gastos que implicaban la fundación de pueblos en frontera iban en beneficio de los mismos terratenientes que iban expandiendo sus campos. En definitiva, el Estado hacía de guardia pretoriana, poniendo el ejército, la policía, las gendarmerías, volantes, todos estos cuerpos militares para defender las vaquitas de estos terratenientes, sí, a cargo del Estado, ¿no? El Estado se hacía cargo de eso y recibía estas miserables cuotas de alquiler llamadas enfiteusis, ¿no?
Ahora, gente como San Martín, como los caudillos federales, más allá de la posición política, se debían agarrar la cabeza.
Bueno, por supuesto que decían que estos eran verdaderos canallas, ¿no? Como sabemos, una histórica enemistad entre San Martín y Rivadavia. Rivadavia realmente odiaba a San Martín, básicamente porque fue el autor material del golpe que derriba a Rivadavia en el primer triunvirato, ¿no? Uh-huh. Aquella asonada del 8 de octubre de 1812. Pero no solamente los argentinos opinamos que esto fue un verdadero desastre. Un historiador inglés, ¿no?, muy, muy reconocido, como David Rock, uh-huh, dice lo siguiente sobre cómo eran estos especuladores de Buenos Aires de la época rivadaviana.
En Buenos Aires los especuladores entonces presionaron para que los beneficios del préstamo de Baring se repartieran y convertir la deuda interna en deuda externa, con la conversión al valor nominal de los títulos que habían reunido. Pero, a su retorno de Europa, Rivadavia usó gran parte del préstamo para financiar un nuevo Banco Nacional. Como su predecesor, el banco fue en gran medida dominado por comerciantes británicos, quienes usaron sus facilidades de descuentos para financiar una nueva oleada de importaciones de Gran Bretaña.
¿Qué tal? Todo cierra, ¿no? Todo cierra. Ahora, lo que es interesante es que aquel empréstito contratado en 1822 se terminó de pagar en 1904, durante la presidencia de Julio Roca. Se había terminado por abonar a la Casa Baring la suma de 23.734.000 pesos fuertes de aquellos 5 millones originales que se habían tomado, ¿no? Fíjense como en una época de no muy alta inflación, fíjense cuánto terminamos pagando 80 años después, de intereses y deuda acumulada que fue la Argentina tomando en esos tiempos, ¿no?
Ni que hablar de lo que se debe haber hecho efectivamente con esa plata, ¿no?
Sí, concretamente, ¿no? Una parte importante fue para este banco, otra parte fue usada para financiar la guerra contra el Brasil, pero nada de lo que se prometió, esta toma de deuda con estos fines nobles de construcción de pueblos y demás, se hizo, ¿no? Es interesante ver cómo veían los ingleses a Rivadavia, ¿no? Este hombre que le gustaba tanto estar en Londres. Fíjense lo que decía el gobierno británico sobre Rivadavia.
Mientras permaneció aquí, Mr. Rivadavia estuvo en constante relación con establecimientos comerciales de este país, establecimientos muy respetables, pero que, sin embargo, están integrados por personas profundamente interesadas en la fluctuación de los asuntos comerciales. Es absolutamente necesario para el prestigio del gobierno evitar toda comunicación que pueda influir o que pueda suponerse que influya en las transacciones comerciales de la metrópoli. Y no ocultará usted a Mr. García que me sería muy difícil mantener cualquier relación confidencial sobre asuntos políticos con un ministro extranjero cuyas circunstancias fueron tales como para motivar sospechas aparentemente fundadas de que estuviese interesado en el bienestar de cualquier establecimiento particular.
Qué manera tan británica de decir que es un corrupto, ¿no?
Mezcle con Rivadavia.
Esta parte donde el ministro dice que fueran tales como para motivar sospechas aparentemente fundadas que estuviese interesado en el bienestar de cualquier establecimiento particular, ¿no? Estamos hablando, hasta ellos les horroriza que un ministro sea tan obsceno, ¿no? Claro. Se supone que el ministro está para los establecimientos públicos, ¿no? El Estado, digamos, ¿no?
De su país.
No establecimientos particulares británicos, en este caso, además, agreguemos, ¿no?
Sí.
Este es el señor que ha estado en tan alta consideración de nuestros liberales, ¿no? Y sigue estando.
Sí,
¿eh?
Sí, sí,
en
sí.
Las páginas de La Nación se lo sigue elogiando, mucha gente se llena la boca con Rivadavia. Este es el papá de la deuda externa argentina, ¿no? Uh-huh. Ya que tuvimos tantos padres en Argentina, padre sí. de la patria, padre del aula, padre de tantas cosas. Bueno, el padre de la deuda externa se llama Bernardino Rivadavia, y si lo quieren homenajear, dense una vueltita por el 11. ¿Eh? Ahí entre música de bailanta lo van a tener a Bernardino Rivadavia. Seguimos en un ratito aquí en Historias de Nuestra Historia.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de Nuestra Historia.